Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Nuestra cita habitual con el mundo del boxeo y con todo lo que sea menester, porque empezamos por el boxeo y podemos terminar en cualquier faceta de la vida. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí con ganas de ver ya a Gervonta Davis o alguno de estos. Juan Ryan García.
Tenemos ganas de todo, ¿verdad?
Claro, claro.
Ganas de todo, pero usted está hiperactivo.
Sí, bueno, no, activo no, leyendo. Si es que ahora yo te voy a decir una cosa, es que ya no quiero que acabe esto del confinamiento. Ya me quedo aquí, ya no quiero salir, estoy perfecto viendo películas, leyendo, no quiero saber nada con la calle ya.
¿Está escribiendo también o no?
Sí, claro, estoy escribiendo cosas y eso, y ya no quiero, todo el mundo dice, ay, a ver cuándo salimos, yo ya no quiero salir.
Yo me quedo en casa, ¿no?
Yo me quedo en casa, tranquilo.
Como Jaime, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, riéndome con el director y tal, que ahora no queremos salir. Y luego el primer saludo, ¿qué ganas tengo? Yo pensaba que iba a decir, ¿qué ganas tengo de veros y tal? Y de ganas tengo de ver a Gervonta Davis y a Ryan García. Pues un poco, pero bueno.
Está bien, está bien. Por cierto, director, no le he dicho que el otro día estuve hablando con el doctor Anciones.
Aventuraciones, sí, claro, claro.
Y convenimos en que en cuanto nos dejen salir, lo primero que vamos a hacer es ir a su casa a tomarnos un dry martini como Dios manda.
Esa
va a ser nuestro último desconfinamiento.
Que sí, que hablé yo con Ventura el otro día. Bueno, si es que hablo casi dos veces, me llama, yo no le quiero llamar porque tiene tanto lío, pero sí, ya le he dicho eso, tenemos que tomaros, porque os voy a hacer un martini donde tomar el martini para Jaime Tavis, porque además hay una parte de mi alma, lo voy a hacer también que vais a tomar una parte de mi alma con hielo.
Escucha, porque ha dicho que no quiere salir, pero te dejaré en su casa, sí, claro.
Ver, ah, claro.
Caes aquí, estupendo, tomando copas, que eso nos ha perdido fuera ya, hombre.
Oye,
¿te imaginas eso? Un poco de, oye, bueno, que ya se puede salir de una manera natural y el director y nosotros. Coño, que ahora no salimos. Que ahora
no queremos.
Imagínate esas grandes históricas partidas de póker. Duraban meses. Sí. No
cuando se fumaba, ¿verdad?
Hombre, claro.
Y tanto. Jaime, la semana pasada hablábamos de Pepe Legrá, que anunciábamos que tenía el coronavirus. ¿Sabes algo?
¿Cómo sí, la semana? Sí, hablé ayer con Manel Verdón, que
sí.
Está sí, muy pendiente de. Y gracias a Dios, continúa todo igual, lo que quiere decir que, porque en esto vamos, que como no pes, o sea, si está ya un tiempo sin que la cosa haya afectado, pues parece, gracias a Dios, que está bien. Vamos a ver si dentro de poco ya hay buenas noticias de una manera completa, ¿no? Pero bueno, está muy bien cuidado. La verdad que los sanitarios, los médicos y todo esto, la verdad, hemos descubierto un nuevo ejército ahí de gente buena. Y está cuidado el campeón, está muy bien cuidado.
Pues mira, nos alegramos y seguimos haciendo fuerza desde aquí para que recupere la salud en todos sus
medios. Pepe Legrá es muy fuerte y yo
sí,
lo
hombre,
dije
sí,
eso.
Sí, hombre,
sí, hombre, que lo saca esto. Vence por cabo, ya lo verás.
Vamos a ver, Bob Arum, el promotor, ha anunciado una velada para este verano en Florida sin público. Sin Ajá. público. Y se ha instalado el debate en el mundo del boxeo, porque hay boxeadores que han dicho, yo si peleo sin público voy a cobrar más. Hay otros que dicen, sin público el boxeo no tiene ningún sentido. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo primero es un poco gracioso el que dice que yo sin público cobro más. Era para decir, hombre, vamos a ver.
Ha sido Terence Crawford el que lo ha dicho en concreto.
¿Que sin público cobra más?
Sí, si no va el público, él sube su caché.
Pues eso, entenderá que son las televisiones las paganas un poco de todo esto, pero precisamente el otro día escuchaba yo, leía, mejor dicho, a declaraciones de Bob Arum, en los que decía, bueno, que en los grandes acontecimientos hay taquillas, en fin, tipo 17 millones de dólares de taquilla, o sea, de público, que eso es un dinero para el promotor, ¿no? Más evidentemente siempre es la televisión la que conlleva, pero bueno, no deja de ser, no sé, pues un poco en la línea de lo que decimos del fútbol, ¿no? Es que yo no me imagino el boxeo sin público, aunque la maquinaria Claro, las televisiones, fíjate, Dazón, por ejemplo, que tiene que con Canelo un contrato millonario, oye, pues algo tendrán que hacer, pero en fin, no sé cómo lo verá el director.
Hombre, yo no lo sé, yo lo vería, yo personalmente, con público y sin público. Me da lo mismo ver el fútbol sin público, también me gusta. O sea, yo prefiero el entretenimiento a no tener nada. Yo entiendo que Crawford dice, como esto va a ser una cosa como sin salsa, sin diversión, pues yo no sé, pero no lo entiendo. Tú te vas a pegar normalmente con público o sin público y vas a quedar a tu rincón y te van a decir lo que tienes que hacer bien o lo que estás haciendo mal. Lo que más te da que haya la gente gritando. Y eso está lo mismo.
Exacto. Eso puede ser, además, en sitios donde dices, no, es que es el ídolo local.
Sí, claro.
No, pero vamos, en una pelea. Pero es que precisamente yo creo que sería uno de los deportes en los que menos afectaría, porque además las sesiones de guanteo, que a veces muchas veces son lo más parecido a un combate de boxeo, bueno, pues al final lo que es el espectáculo, pues o sea, está todo igual, tienes el árbitro, los jueces, tu esquina, o sea, no tienes nada, o sea,
si es que la televisión se ha inventado para el boxeo, si es que no hay deporte mejor, tienes el plano, tienes los dos metidos, una a la izquierda, otra a la derecha, puedes irte a un ángulo de una de las esquinas, pero es que es perfecto, es el formato ideal para el boxeo.
Y tienes, como digo yo, un minuto de descanso pues para tirar todos los recursos que quieras, escuchar las esquinas, las repeticiones, y luego, por cierto, si llegara a ser así, no se necesita ir a un gran recinto ni nada, con que fuera, pues fíjate, en la misma línea que estamos hablando, un plató de televisión,
pues sí,
realmente.
Con un buen ring y suficiente.
No se necesita tampoco ir a lo que sé.
Es más, si me apuras, muchas veces cuando empieza el asalto se apagan las luces totalmente.
Sí,
y lo ves, sobre todo en las películas, que se ahorran la figuración y oyes el murmullo, pero no hay nadie. Solo está la isla cuadrada del ring y ellos pegándose y no ves a nadie de fondo muchas veces.
Pues sí.
Sí.
Pues vamos a ver qué pasa. Eso será para el verano porque, vamos, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias, hasta el 2021 deportes con público no vamos a tener.
El público yo creo que efectivamente, lo que has dicho, hasta el 2021 lo que es la juntarse gente, pues eso es pues una cosa que, bueno, hasta cierto punto con una lógica. Además, además me parece bien que nos lo pongamos un poco tan largo, porque si luego puede ser en
septiembre, de repente en octubre, noviembre, dices, coño, ¿se puede? Pues mira,
ahí, nos llevamos albricias, una alegría.
Albricias, claro.
Sí, señor.
Claro. La revista Forbes ha hecho público los nombres de los deportistas que más dinero han cobrado en la última década. Si os lo pregunto, evidentemente ya imagináis por dónde va la cosa. ¿Sabéis quién ha sido el deportista que más ha cobrado en los últimos 10 años en el mundo del deporte, en todas las disciplinas?
Money.
¿No? Floyd Mayweather, 915 millones de dólares.
¿Qué tío?
En 10 años.
Tío.
915 millones de dólares ha ganado este hombre.
No conozco algo parecido, de verdad, a lo de Floyd. No ha habido en la historia, ha habido ídolos que han de masas, que han metido público, que han ganado, pero este con el marketing de Floyd Mayweather, hay que rendirse ante él, ¿eh?
Pues sí. Por cierto, hablando de ídolos, Canelo, Saúl Canelo, tiene 29 años. Ha dicho que ya tiene su plan de vida hecho y que se retira a los 36.
Queda.
Bueno. Claro, nos quedan 7-8 años.
Bueno, ni tan mal, ha sido bastante. Hombre, párate, otra cosa que hubiera dicho, no, me retiro a los 30, entonces ya sé que. Pero vamos, con 36 años, pues indica, la verdad que él es un boxeador que se cuida, bueno, un deportista en toda regla, y la verdad que es ahora mismo el motor, un poco uno de los motores, por no decir el más importante. Y que él tenga esa idea de prolongar un poco su carrera es bueno para el boxeo, porque alrededor de él se pueden montar excelentes campeonatos.
Hombre.
Claro, lo que pasa es que en boxeo siempre se ha arriesgado decir eso, porque está muy bien, pero es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que se te pueden retirar, no que te retires tú.
Claro.
Tú te quieres retirar a los 36 y a los 34 igual te retira uno. Claro.
Sí, pero bueno, por lo menos él, como decimos siempre, o sea, él tiene en su mente, o sea, que imagínate que está pensando, bueno, si no llega alguien que me ejecuta...
Acuérdate, a Oscar de la Hoya lo quita, Pacquiao.
Sí, exacto.
Pensaba seguir todavía un poquito más.
Sí, pues sí, no, por supuesto. Siempre hay, ¿cómo está ese? El hombre que mata a Liberty Balance,
claro,
¿no?
Sí. Siempre hay uno más rápido en el oeste.
Sí, señor. Por cierto, hablando de ídolos, en este caso nuestros, vamos a recordar algunas fechas importantes, porque tal día como hoy hace 27 años, se produjo el primer intento de Javi Castillejo para ser campeón del mundo del Super Welter.
Uf, Qué bueno.
Perdió ante Julio César Vázquez en Leganés, en la cubierta.
Sí, sí.
En un combate, Jaime,
yo creo que no fue en la cubierta. Fue en Leganés, pero no en la cubierta. ¿Cómo se llama? Creo que el Polideportivo Parque Sur.
Ah, sí, en Parque Sur, es verdad.
Eso.
Pero
eso.
Me comentabas, Jaime, los datos de la televisión aquella noche, hace 27 años, que son un auténtico escándalo, dilos tú.
Sí, bueno, porque yo, vamos, me acuerdo que teníamos una gran televisión, como era Telecinco, pues con todo lo que eso significa de llegar al gran público. Teníamos un programa sentado, pues que la gente lo iba viendo, el famoso pressing boxeo con Xavier Alpizarte, que para descanse y tal, y entonces pues teníamos un poco esa facilidad para ir pues creando un poco figuras, ¿no? Y Javi Castillejo se había convertido en un boxeador que había hecho grandes cosas y de repente, oye, llegó esa noche. Y luego me acuerdo mucho, pues porque siempre cuento la anécdota con Valerio Lázarov, que me llamó diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Porque claro, llegó a hacer un pico de audiencia a la 1:00 a.m. de 3.300.000 personas, que suponía en aquel momento el 51,3, es decir, más de la mitad de España. Y luego lo que dice siempre el director, eso que sale ahí, más la gente que lo veía en casas, que eso no... Sí, o sea, se puede decir que el país también se paralizó para ver ese combate, y aquella me hizo mucha gracia porque se va a reír el director. Me decía, oye, este Castillejo no puede boxear todos los fines de semana. Y con estos datos, bueno, lo que pasa es que uno cae y dice, no, tío, lo que quieres, que se muera, ¿vale?
Esto pues tiene que estar claro. Javi Castillejo, que 27 años después iba a ganar también el título del mundo de la fraternidad y de la ayuda a la gente.
Por cierto, ¿habéis visto el homenaje que le hizo la Policía Municipal de Leganés el otro día?
Sí. Sí,
que se acercaba hasta la puerta de su casa a darle las gracias por lo que está haciendo. Fue realmente emotivo, el momento.
Muy bonito. Es que ha sido muy bonito. Es que luego él además, bueno, nos lo ha explicado aquí, ¿no? Pero a toda la gente, que me ha gustado mucho verle en todas las televisiones, en todos los sitios, sobre todo porque ha lanzado unos mensajes muy serios, con una carga de profundidad, ¿no? Aquello cuando dijo que la gente está sola, ¿no? O sea, no dijo, es que estás mal, es que no estás sola, le partía el alma ver a personas mayores solas y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un ejemplo, y bueno, pues el otro día cuando vi eso, joder, fue muy bonito, la verdad.
Es verdad. Y anteayer se cumplió el aniversario número 45 de este momento.
En la velada se enfrentaban el brasileño João Henrique, aspirante al título mundial de los superligeros, y el campeón mundial de la categoría, Perico Fernández. Hasta el séptimo asalto no empezó el campeón a tomar la iniciativa en el combate. En el noveno asalto, Perico amagó con la izquierda y metió la derecha en el mentón del aspirante, derribándole. El público de Barcelona no había cesado de corear el nombre de su compatriota. Con esta victoria, el boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales.
Claro, es que se proclamó Javi Castillejo campeón en Roma, ¿verdad?, anteriormente. Javi Castillejo,
no.
Perico Fernández.
No, en Roma con Furuyama, Lyon Furuyama.
Sí, señor.
Y esta fue la primera defensa que hizo en Barcelona, ¿verdad?
Eso es.
Exacto, que era que yo, Enrique, era muy bueno, era un boxeador. De hecho, le iba ganando un poquito la pelea por puntos y tal, hasta que le llegó ese mazazo. Por cierto, que yo, Enrique, luego fue un héroe, ¿eh? Eso es, en un accidente, creo que era de autobús, y salvó un montón de vidas. El brasileño.
Sí, es verdad.
Fue un héroe, pero claro, esa mano... Fíjate, hablaba esta mañana con el director y le recordábamos, por ejemplo, esa potencia de pegada de una mano de Perico Fernández. Yo creo que no ha habido en España un pegador así, porque ha habido gente que te sí, pues, como digo yo, que te hacía mucho daño, porque te eran golpeadores, te terminaban castigando, pero Perico, sin hacer nada, como te cogiera bien una mano, y esa es la que de yo, Enrique, y la de Tony Ortiz en el campo del gas, lo recordábamos. ¡Uf! ¡Qué caos!
Yo creo también, como tú, Jaime, que es el tipo con mayor pegada de la historia del boxeo en España.
Sí.
Lo que pasa que también es verdad que este iba preparado a la mitad siempre. Nunca ha estado. Si esto hubiera ido preparado al 90%, no ya al 100%, pues era imbatible.
Pero
bueno, nunca ha ido así. Ahora, como la pegada era tremenda. No, eso que hablábamos antes, el caos del campo del gas era como el que sufre Pacquiao. Este es el tipo de esos.
Estremecedor.
Brutal,
sí.
Brutal, tremendo. Me acuerdo. Eso se dio por televisión, esa velada.
Sí,
yo estaba allí, ¿sabes con quién? Con Alfredo Landa.
hombre.
Sí, señor, estábamos viendo esa pelea. Y son de esos que te dejan mal cuerpo, esos caos. Sí, sí. Sales un poco sobrecogido, porque es que fue como un árbol, talar un árbol, ¡fum! Cayó fulminante. Y luego al turismo, como era él.
Eso es, ¿a quién se lo hizo? Al martillo, a Tony Ortiz, que era el boxeador de Puente Ovejuna, que eso era una, que le recordaba esta mañana charlando con el director, que peleó, fíjate, Joseba, Tony Ortiz en un abarrotado a muerte, no cabía un alfiler, Palacio de los Deportes, otra pelea española contra Dum Dum Pacheco,
sí.
Que ganó por puntos Tony Ortiz, una decisión así un poco controvertida, pero lo más importante es que estuvo, no sé si del segundo o el tercer asalto, con la mandíbula fracturada. Tony Ortiz, una batalla. Y luego este caos que le hizo, por eso digo que Perico era de una mano. O sea, no tenía que hacer... O sea, decía él, es que me decía, pero Perico, joder, te tira más manos y que me canso. Decía,
sí, sí, sí.
Es que además, lo que ha cambiado el mundo del boxeo es porque venía de perder contra Romano Fanali menos de 2 meses antes. O sea, mes y medio largo después de perder, sí, contra Fanali, hizo la defensa del campeonato del mundo. O sea, ahora un boxeador pelea un par de veces al año.
Sí, claro.
Y estos cada 2 meses, cada mes y medio,
sí,
estaban en la que te pego.
Sí, boxeaban mucho.
De 8 a 10 peleas todos los años. Sí.
Y por último, Jaime, ¿por qué quieres que hablemos de James Joseph Taney?
James Taney, como le diríamos antes, era...
Jenny Tunney.
Sí, no, porque me llamaba la atención de que siempre ha habido, yo estaba el director ahora, pues bueno, le voy a poner el balón al segundo palo para que lo remate...
El pase de la muerte.
No, es tremendo, mejor un centrito, más que pase de la muerte, un buen centro al
templadito,
segundo palo. Templadito. Y está tocado de esos, ¿no?
Sí.
Porque claro, yo, un boxeador que había sido campeón mundial de los pesos pesados, además contra una figura legendaria que tenía mucho más nombre que él, que era Jack Dempsey, pero que el tipo era cultísimo, o sea, iba a dar conferencias y declamaba a Shakespeare ahí en Yale, o sea, era amigo de los escritores de Hemingway y todo esto, o sea, que una cosa como, ¿verdad? Y es una cosa como que siempre ha ocurrido, ¿verdad? Esa especie de fascinación entre el boxeo y... No sé,
era todo lo contrario de Dempsey. A él no le gustaba el mundo del boxeo, ni estar hablando con los escritores de boxeo, de deportes, tomando copas con ellos, que es lo que hacía Dempsey. Él era un intelectual, como tú dices muy bien, llevó incluso algunas clases sobre Shakespeare en Yale, dio lecturas, o sea que eso ya es tremendo, ¿no? Luego se casó con una descendiente de los Guggenheim, imagínate, claro, que tenía un dote de 50 millones de dólares en esa época. O sea, él era muy rico. Hay una anécdota muy bonita. Cuando hablábamos antes de lo que ganaban, la segunda pelea, él firma por $1,000,000 del año 36.
¿$1,000,000?
$1,000,000. Pero realmente la pelea, como era el Ted Ricard, que era el zar de los empresarios, era 998,090 y tantos dólares. Y entonces él llegó y le hizo un cheque por lo que tendría que ser el millón, para que le diera $1,000,000. Toma, sí, dame $1,000,000 que yo te doy lo que faltaba. Y efectivamente le dio $1,000,000, le hizo una gran fotocopia y estaba en su casa como si fuera un retrato enmarcado. Aquel cheque del $1,000,000, ¿no? En esa pelea famosa, que es la de la famosa de la cuenta larga, ¿no? En el Soldier Field de Chicago, que estuve yo ahí imaginándome cómo sería aquello, decían que habían metido 150,000 personas, pero que para Hacienda dijeron solo 104,000. Claro, pero imagínate lo que era el Soldier Field. Bueno. Pero fíjate otra cosa, que ahí es verdad que el árbitro, antes de empezar la pelea, les dice, bueno, ya sabéis, la nueva última ley del boxeo, que es que si uno de los dos tira al otro, el que lo tire se tiene que ir al rincón neutral más cercano. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo has entendido? Le dijo a Dempsey, sí. Y le dijo al otro, que era entonces el campeón, ¿y tú, campeón, lo has entendido? Sí. Está claro, lo repitió otra vez. Si uno de los dos cae, el otro se retira. Y bueno, y cayó tan ahí. Y entonces el árbitro le dijo, vete, como te he dicho, al rincón. Y el otro siguió allí, como si tuviera el cerebro, algo que hubiera pasado y no entendía. Y ya cuando se lo lleva para allá, ha pasado 4 segundos o 5, y entonces el que contaba dijo, 5, 5, dijo. Y el otro dijo, no, el árbitro dijo, no, 1, 1. Y dijo el otro, de acuerdo, dos, dijeron los dos a la vez, tres, y entonces uno ahí se levantó, estaba bien, y él dice que se hubiera levantado igual, pero claro, en vez de ser los 10 segundos, fueron 15 segundos, lo que pasa que luego él ya se levantó, bailó muy bien, porque él era, su ídolo era Gentleman Jim, claro, el caballero Gentleman Jim, y le había copiado el baile y tal, y el otro ya estaba mal, y nada, y ganó, los tres jueces le dieron la victoria a él, pero lo de la cuenta larga, nunca es el gran enigma, nunca se hubiera sabido. Pero es curioso porque Densey, ¿verdad, Jaime? Siempre está en controversia. Que si se había puesto algo en el puño para vencer a Jesse Wheeler. Claro, no, sí. Siempre. Porque luego su manager de tantos años luego hizo una entrevista en The Ring diciendo que sí, que él lo sabía porque le había metido una masa de como de engrudo muy potente que al quedarse fría era mega. Pero luego dijo Nat Fraser que no, que él había estado delante y habían estado también los de Wheeler en el momento de ponerse antes de los guantes y que estaba todo correcto, pero siempre tenía problemas él, Densey. Sí, ahora luego se portaron muy bien, los dos, y le ayudó con dinero Densey, y con influencias, sí. Densey estuvo con él todo el tiempo para promocionar al hijo de su rival, y siempre se entendieron muy bien, y luego le visitaba con mucha frecuencia en el bar ese que yo tuve la gracia y la suerte de conocer, donde fui de parte de Fernando Vadillo, que era el de Densey, que estaba ahí en al lado de Times Square, en la calle 49 con Broadway, que era maravilloso porque se la habían decorado y prácticamente una pared era la pelea que él tenía con Wheeler cuando lo tiraba, muy, muy ampliado, como unas fotografías extraordinarias, ¿no? Pero fíjate, esa pelea, las dos peleas, la primera en Filadelfia meten más de 130, en ese momento fue el récord de gente, 120.000, aunque el récord de verdad lo ha visto Jaime, porque se fue el de México.
Sí, sí, las 138.000 y pico. Lo que pasa que yo he visto fotos de esas veladas, de sí. Densey Carpentier, Densey Taney, y ahí hay más.
Es que Densey lo que tiene, lo le va a pasar al final, más que como boxeador, es que es el que hace que el boxeo sea el deporte número uno, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, durante esa época de los años 30, 40, 50, porque hasta entonces, bueno, estaba bien, Babe Ruth, el béisbol americano, el fútbol americano, pero llega Densey y las multitudes quieren verle, es el que levanta, que hace que el boxeo pase de que lo vean unos miles a que lo vean 100.000, una cosa tremenda.
Señores, si no queréis que tenga un conflicto doméstico, tenemos que dejarlo aquí.
La última, ahora, porque tiene la cosa buena de la radio, ¿no? O sea, hay imágenes de París en la pelea de Densey con Carpentier, o sea, los Campos Elíseos, todos abarrotados, escuchando la radio este combate.
Ni más ni menos. Qué gusto escucharos. Jaime, un abrazo fuerte, feliz semana.
Un fuerte abrazo.
Director, que vaya bien la semana.
Venga,
un abrazo muy grande.
Un abrazo, cuidado mucho.
Igualmente, nos vamos.